Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que me van a permitir ustedes partir con lo mismo con que partí ayer casi, que es invitarlos a ser socios de la Unión de Amigos de los Animales, UAA.cl. Repito, UAA mayúsculas, .cl. Una unión que hace esto. Ayer se las mostré esta foto, se las muestro de nuevo. Hay muchos otros animales que ellos alimentan y cuidan en un refugio. Los animales tienen donde dormir, comer, son atendidos de vez en cuando por veterinarios. Y todo esto no es gratis, no cae del cielo. Se requiere gente que ayude, aunque sea con 2 lucas al mes. Y para eso se necesitan socios. Esta organización existe hace bastante tiempo, pero siguen llegando animales. Las cosas cuestan más caras, es más difícil. Y se necesitan más socios, se necesitan 200 socios de aquí ya menos de un poquito más de una semana para poder afrontar los gastos que tiene esta organización. Si usted ama los animales de verdad y no es un puro discurso, le pido que entre a uaa.cl, se haga socio de algún modo, vea manera de ayudarlo con un poco de comida, con 2 luquitas, 5 lucas, 10 lucas, lo que usted pueda al mes, y mantener a esta criaturas inocentes que no saben nada de ninguna cosa y que dependen totalmente de nosotros. Muchos de ellos, quizás la gran mayoría, son animales que fueron botados. Entonces, salvo que uno sea muy duro, muy insensible, muy penca, uno se apiada, uno les tiene cariño y uno quiere ayudar, y les pido que lo hagan. Recuerden, pongan pausa ahora en este programa, si van a poder iniciarlo cuando quieran, y entren a uaa.cl, amigos. Y ¿lo hicieron? Háganlo. Si no, si ya lo hicieron, vamos al programa ahora. Otra acusación constitucional, por supuesto. El Festival de las Acusaciones Constitucionales. Esta vez contra el ministro de Educación, don Raúl Figueroa, por una serie de razones que tienen un cierto tufo cantinfleo extraordinario. Pero tuvieron mala suerte, parece que la diosa Fortuna está empezando ahora a darle la espalda a la izquierda, y en la tómbola en que se eligieron los miembros de la comisión para ver si la acusación tiene o no tiene agua, resulta que salió elegido solo una persona de la izquierda, una comunista, y 4 personas del oficialismo. Mala suerte, están quemados. Ahora, yo creo que es justo que les haya tocado la mona para bailar. Espero que alguien no se moleste y llegue a la asociación de amigos de las monas a acusarme de algo. La acusación era de una vaguedad, de una inanidad absoluta. 3 cosas mencionaron: infracción a la Constitución y las leyes en la regulación y financiamiento del sistema de educación. No está claro en qué se basa esto, cuáles serían estas infracciones, y en todo caso, si son infracciones a determinados reglamentos o leyes, esto no constituye mérito suficiente para una acusación constitucional, que tiene otro rango. Después, infracción a las leyes que vulneran a los trabajadores de la educación. ¿Cuáles trabajadores de la educación últimamente, señores acusadores? ¿Quiénes están trabajando en ese sector? Algunos. Pero como sector, los trabajadores de la educación. ¿Y en cuáles serían las infracciones de las leyes? Y una vez más, si hay una infracción de las leyes, esas leyes en su propia orgánica tienen las sanciones correspondientes si hay una infracción a ellas. No es tema de acusación constitucional. Y luego, ya para llegar al sumum de la vaguedad, por no decir de la imbecilidad, la acusación dice que este caballero amenaza la integridad física y psíquica. Supongo que esa acusación deriva de que para ellos el intentar volver a clases, como se está haciendo en todo el planeta, eso es lo que estaría vulnerando la integridad física y psíquica, porque son tan delicados de piel los señores, los trabajadores de la educación. Esto es francamente una chacota. Ya ni siquiera se molestan en estas acusaciones en tratar de darle un aire de cierta plausibilidad, de cierta consistencia, sustancia, sino que disparan cualquier tontería, y ahí los tenemos una y otra vez la izquierda en este tipo de cosas, como en tantas otras, muestra el hilacha. Pero no es suficiente. Como insisto, la diosa de la fortuna le está dando la espalda a esta gente. La interpelación a París, al ministro de Salud, la interpelación, no es una acusación constitucional, pero es una interpelación. Se va a celebrar justo ahora que las cifras en todas las variables del COVID se han ido para abajo, no será por casualidad. Algo habrán servido las campañas de acusación y todo lo demás. Entonces, justo en este momento, en el momento en que ya no hay otro, no hay mucho que decir, no hay nada que decir, justo ahora van a interpelar. Así que el cortocircuito que pedía la izquierda, idea que partió de esa sucursal del Partido Comunista, que es el Colegio Médico, el cortocircuito fue de la izquierda. Se les dio un cortocircuito, les dio un choque eléctrico. Pero en todo caso, da lo mismo. Van a hacer el ridículo con estas acusaciones. Están haciendo el ridículo, han hecho el ridículo con las demás, pero haciendo el ridículo y todo, uno puede molestar y joder. Uno puede hacer el ridículo, pero perturbar el curso normal y sano de los acontecimientos, aunque haga el ridículo. Esta gente es tóxica, quiero repetir. La gente de la izquierda es tóxica. Todo lo que hacen, desde una cosa, desde un proyecto de ley, que lo promueven o que lo atacan, una acusación, una interpelación, una gritadera, ya vamos a ver algunos ejemplos increíbles, todo nace del rencor, el resentimiento, y por eso que es tóxico, es como amargo, el amargor que tienen por todos lados. Y prueba de ello, estimados amigos, es lo que pasó en este circo que es la comisión o la asamblea para crear una nueva constitución. La señora Loncón, que airea mucho como si fuese una gracia especial ser de tal o cual etnia, lo cual me parece muy racista. ¿No? Esto me recuerda a esos nazis que se andaban fanfarroneando porque eran algo puro. Bueno, aquí hay algunas personas de la etnia mapuche que ponen en primer plano su calidad o cualidad étnica como si fuera una gracia. No hay ninguna gracia ser de una etnia u otra, señora Loncón. No tiene ninguna gracia, fíjese. No. Las gracias las puede tener un individuo por lo que hace y no una etnia, en absoluto. Entonces, empezó a hacer una intervención la señora presidente, que en su calidad de tal se supone que preside y tiene que estar en comunicación con todos los miembros de esta asamblea. Lo empezó a hacer en ¿cómo llamarlo? Dialecto, ¿no? Es lengua, se supone. Mapudungun, la lengua mapuche. Ante lo cual, la convencional o la constitucionalista Teresa Marinovich le hizo ver que no correspondía hacer tal cosa. Y eso bastó para que todos los poderes de la tontería humana, tan frecuente, tan presente, tan omnipresente hoy en día, saltaran al primer plano. Una genio, no quiero dar ni su nombre porque me da vergüenza ajena, del PS, dijo que el comentario de Teresa Marinovich era racismo. O sea, es racismo decir que si uno está en una asamblea y alguien habla en un idioma que nadie más conoce salvo la persona que habla, que se le diga hable en un idioma que todos entendemos, eso es racismo. O sea, si usted o yo vamos a una asamblea y nos ponemos a hablar en un idioma que no conoce nadie más, y alguien nos hace ver con sentido común, hable en el idioma que todos entendemos, entonces yo tendría derecho a acusarlos de racista. Es el colmo de la estupidez. Pero no fue el único, no fue la única persona. Otro que tampoco voy a dar su nombre porque también me da vergüenza ajena, dijo que le parecía de la mayor gravedad, por Dios, el criterio, ¿no? De la mayor gravedad. Y habló del respeto a la diversidad, pidiendo que se sancione de algún modo a la Marinovich. Es decir, ¿qué respeto a la diversidad tiene esta persona si no quiere respetar la diversidad tácita o implícita en que la señora Marinovich tenga el derecho diverso a decir de que no corresponde hablar en un idioma que nadie conoce salvo la persona que está hablando? ¿Por qué no se acepta la diversidad de la señora Marinovich? Una diversidad, además, que no es meramente minoritaria, sino que yo diría que prácticamente todos los demás, incluyendo estos caballeros que saltaron a pedir castigos, sanciones y hablar de racismo, probablemente ellos tampoco entienden el Mapudungun. ¿Cómo se llama esta cuestión? Entonces, no permiten la diversidad de decir, ¿sabe qué más? ¿Por qué no hablan castellano? Todos entendemos castellano, pero magu pum pum cun dun dun no. Otro pidió la acción de la Comisión de Ética. Los comentarios que me suscita las palabras. Primero, la acción de la señora Loncón, que debiera tener un poco de respeto por el cargo que le dieron por su condición, aparentemente porque está in hoy en día ser de la etnia mapuche y entonces aparecer como la encarnación misma de todas las grandes y maravillosas cosas que vienen en camino. ¿Por qué no habla en castellano? Si sabe castellano. Y se dirige a todos para que lo entiendan todos. No. ¿Por qué no habló en latín también? O en griego, griego de la época de Pericles, para que menos todavía la entiendan. Eso ya es una tontería. Después estos comentarios de que esto es racista, de que esto merece la acción de la Comisión de Ética, que esto es contrario a la diversidad, que ya no están los tiempos, que fue un discurso mucho más largo, yo no tuve paciencia para notar todas las tonterías que dijeron, que ya no estaban los tiempos para estas cosas racistas. ¿Dónde está el racismo de pedirle a alguien que hable en un idioma que todos entienden? Porque ni siquiera se trata de un idioma que podrían entender, francés, inglés, no. Magupundun, ¿cómo se llama esta cuestión? Mapudungun. Está bien que haya gente que le gusta el Mapudungun, pero seamos realistas, pues hay que hablar en el idioma que todo el mundo entienda. Sobre todo en una asamblea pública, en una asamblea donde se está nada menos que supuestamente trabajando para crear una nueva constitución. No se puede ser tan sectario, no se puede ser tan cerrado de mente como para poner como una cosa tan importante el idioma de la etnia de uno. No, pues eso no tiene sentido. O sea, mañana en el Congreso algún congresal judío tendrá que hablar en hebreo. Y si alguien dice, oiga, hable en castellano, va a decir que es antisemitismo. Es absurdo, es absurdo. Pero es absurdo dentro de una lógica, la lógica del absurdo que ahora predomina. Como esto parece una obra de teatro de Ionesco, de alguno de esos dramaturgos del absurdo. O sea, gente hablando en idiomas que nadie conoce. Hablando en idiomas que nadie habla, que nadie entiende. ¿Por qué tendríamos que entender y estudiar el Mapu Dungun? Digamos, ¿por qué motivo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los tesoros culturales, literarios que vamos a obtener gracias a estudiar el Mapu Dungun? Dejémonos de huevas. Permítanme ir a mi primer bloque, estimados amigos. Parto con Invierta en USA, una empresa que ya saben, es chileno-norteamericana, está en la internet. inviertanusa.cl, que lo ayuda a invertir en Estados Unidos, conoce todos los mecanismos que se requieren legales, qué sé yo, jurídicos, para invertir aquí, acá o allá, pero además hace mucho más. Le ofrece a usted 3.500 franquicias para que usted escoja, usted puede llevar sus propias opciones de inversión, pero ellos le ofrecen una cartera con 3.500 opciones de franquicias, le ofrece cientos de oportunidades inmobiliarias, le sacan cuenta corriente en bancos norteamericanos, le obtienen créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso, le pueden conseguir, ojo, importante, una visa de residencia en Estados Unidos por su calidad de inversionista. Los inversionistas en Estados Unidos tienen bastantes más facilidades, pero igual alguien tiene que tramitar eso, lo haría inviertanusa.cl. Así que, estimados amigos, si está pensando en invertir en Estados Unidos, que es siempre un buen mercado, inviertanusa.cl. Y otra opción que tiene que ver ahora con el resguardo es ir a compreoro.cl y adquirir lingotes de oro como este, el número que a usted le parezca conveniente. Mire que son chiquititos, pero son muy valiosos. Esto está cerca. No sé exactamente, estas cosas varían, pero anda cerca el palo, esta pequeña cosa de 10 gramos, oro puro, 99,99%. Esto se parece más a un lingote, ¿verdad? Lingotes de plata, 99,99% de pureza, que hay un kilo, también es muy valioso. Y la gracia de estos valores son por lo menos dos. Una, que usted las tiene literalmente en sus manos, guardadas en su casa, en su maletín, donde quiera, los controla directamente. Esto no está en un servidor, en la internet. Primera cosa. Segundo, el oro y la plata son recibidos en todas partes. Nadie va a arriesgar la nariz ante el oro y ante la plata, como podría ocurrir con otro valor. Así que es un muy buen resguardo. En compreoro.cl usted puede obtener estos productos. Y continúo con Avicare, que es tecnología médica online, salud online del corazón, amigos. Esto no es broma, el corazón. ¿Qué hace por usted Avicare? Pone en sus manos, usted tiene que comprarlo, obviamente, este aparatito que permite hacerse un electrocardiograma en el momento que usted quiera, como podría hacerlo yo en este momento. Los datos que va a capturar este aparatito van a dar a otra cosa que le entrega a Avicare, que es una aplicación que usted tiene en el celular, que es un computador en miniatura. Ahí esa información es enviada a Avicare, donde los especialistas ven online, on time, los resultados. Por lo tanto, si usted tiene algún problema cardíaco que se está empezando a manifestar, lo van a ver de inmediato y van a tomar las medidas del caso. O sea, usted está realmente a resguardo. Lo otro es los métodos tradicionales, que consisten en acordarse que uno tiene el corazón, de repente pensar que tal o cual molestia no es meramente un gas que se quedó metido en el cuerpo, sino que es el corazón, acordarse de llamar a un centro médico, acordarse de después de ir a la cita a la semana siguiente y todo ese trámite, y mientras tanto uno puede parar las patas. Esto, si usted es una persona que tiene o podría tener problemas cardíacos, según le ha dicho su médico, le dice su sentido común, por su dieta, porque fuma mucho, porque o porque ha tenido alguna vez molestia, porque le ha dicho alguna vez un médico, ojo con su corazón, sería bueno que entre aquí a Avicare y se ponga a resguardo ya, ahora, estimados amigos. Bueno, esto del circo constitucionalista ya rebasó todo. O sea, yo no sé qué cree la señora Loncón que es. Ella viene simplemente a ser parte de un grupo de gente que va a redactar una nueva constitución. No viene a hacer un numerito para ventear su cualidad o calidad de persona de la etnia mapuche. Eso está bien, es cosa suya, muy respetable, pero no tiene relevancia para la constitución. Quizás tenga relevancia en otros aspectos del discurso políticamente correcto, que todo lo ha invadido. Pero para hacer la constitución, tal vez cuando llegue el momento de ver los temas de los pueblos originarios. Pero no, aún en ese momento usted no tiene por qué hablar en Mapudungún. Perdona, pero no conocía cómo se llamaba esta cuestión. No, pues es absurdo. Es completamente absurdo. Y los comentarios de estas personas haciéndose, mirando de reojo para ver si les cae bien a la señora Loncón y a ver si ganan unos puntos extras en el rating con esos sectores, digamos, que están rayando la papa, que había que el señor este del PS o la señora del PS, que había que esto era racismo. No, el colmo de la tontería. Realmente parece que lo hubieran elegido con pinza a muchos constitucionales por su poco nivel intelectual, literalmente. O sea, por ser tonto. Y ahora paso a otra cosa, estimados amigos, a propósito de sentido común, el sentido común mínimo, la inteligencia normal mínima que hay que tener en política, que aquí en Chile parece que se fue por el desagüe, como lo vemos todos los días, en lo que dicen, no solo estas personas, sino que muchos otros. Podrían aprender la lección que les está dando el presidente elegido de Perú, el señor Don Pedro Castillo, que es un hombre socialista, un hombre de izquierda, quien ha llamado a gente, así lo dijo él, este es su lenguaje, no es mío, llama a gente de todas las tiendas políticas a formar parte del gabinete, del gobierno. Porque entiende él, miren, no se necesita ser Einstein para entenderlo, que un país está formado por muchas clases de personas. Esa es la verdadera diversidad, señores socialistas de la Comisión Constitucional o la Asamblea Constitucional, o como sea, se llama esa cuestión. La diversidad no consiste en atacar a alguien porque no acepta tal o cual punto y no lo acepta por razones de sentido común, sino que la diversidad consiste en integrar a la gente, no en pedir especiales reverencias ante tal o cual identidad étnica, política o lo que sea. Eso no es fomentar o defender la diversidad. Eso es exactamente lo contrario. Eso se llama dogmatismo, eso se llama sectarismo, Eso se llama idiotismo. El señor Castillo entiende que un país está formado por gente de izquierda, de centro, de derecha, por gente apática, por ciudadanos comunes y corrientes que no tienen postura, y hay que trabajar con todo, salvo que usted, por supuesto, como probablemente en la fantasía que corre por la mente de muchos izquierdistas, quisieran exterminarnos a los demás. O sea, exterminarnos políticamente, por lo menos, dejarnos de brazos cruzados esperando a ver qué maravilla nos entregan. Como se hace, en algunos casos a balazo limpio, en otros casos de otra manera, en los países comunistas, como se hizo en la Unión Soviética, como se hace en Corea del Norte, como se hace en Venezuela, como se hace en China. A lo mejor eso es lo que quieren. Entonces no necesitan integrar a nadie porque ellos van a funcionar con su gente, con su barra brava, con su séquito de genios. El señor Pedro Castillo es un hombre sensato, aparentemente lo está mostrando, y llama a todo el mundo porque entiende que los problemas, primero el problema de salud, por supuesto, el COVID y todo eso, y los problemas económicos de Perú no se resuelven con exclusiones, con acusaciones constitucionales, interpelaciones, y desfondando los fondos públicos, ¿no es cierto?, destruyendo los fondos públicos. Y vamos a entrar a propósito de fondos públicos a lo que nos está ahora notificando el nuevo personaje que por un momento tendrá un momento de gloria, supongo que este va a tener más, que este caballero López se llamaba, creo, que era el zar económico de Jadue. Bueno, se hundió con Jadue, ¿no es cierto? Este hombre que decía que si Jadue se ponía comunista, se iba al otro día. Bueno, no importa. Se fueron todos. Pero este es el asesor económico de Boric. Vamos a ver qué piensa el asesor que se llama Diego Pardo. Pardov, W. Pero antes, estimados, ustedes me van a permitir, con el mayor respeto, se los pido, que les cuente de KM Millas, para los que tienen millas acumuladas en sus vuelos, para que esas millas, antes de desaparecer en la nada, como ocurre en algún momento completamente desconocido por la persona que las tiene, se convierta en dinero. Todo lo que tiene que hacer es entrar a kmmilla.cl. Ahí le van a decir cómo le compran las millas. Ahí están todos los detalles, ¿para qué se los voy a dar yo? Entre a kmmillas.cl y trate con ellos para convertir sus millas en dinero contante y sonante. Y si tiene problemas o va a tener problemas legales, que nunca faltan, nunca falta el que uno lo arrastra a un tribunal para disputar algo, una herencia, para disputar aunque sean miserables 10 lucas o 50 lucas, nunca faltan. Nunca faltan los amigos de los líos. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, expertos en temas civiles. Salinas y Ojeda.cl es el lugar donde usted los encuentra. Temas como precisamente herencias, temas de divorcio con todas las complicaciones que tienen, temas de pleitos entre individuos por contrato o por lo que sea. Salinas y Ojeda son especialistas, por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxito. Continúo con Felco, ya saben, la fábrica suiza que produce esta y muchas otras variantes de las podadoras, todas por igual con hojas de acero de una calidad que usted no va a encontrar en las marcas baratas que las tienen apiladas en un canasto, así un cerro. No, esas son porquerías baratas que no duran nada, son de mala calidad. Estas le duran décadas. Estos acero templado de gran calidad, el resto de la tijera es aluminio sólido, que es mucho más eficiente para este tipo de cosas, más duradero, no sé, el aluminio no se oxida, desde luego, que el hierro. Los mangos, todo tiene repuesto si llegado al caso, si es que llegara a necesitar uno. Estas son las podadoras que usan los profesionales, estimado amigo. Se encuentran en las direcciones que ustedes aquí ven abajo, en la gráfica, están las direcciones internet de los lugares donde se encuentran estas tijeras. Felco, fábrica suiza. Ellos sí saben hacer cosas de primera calidad, como este reloj que tengo aquí, Enicar, que está cumpliendo 63 años. Y aquí está funcionando perfecto. No se atrasa ni 10 segundos diarios. Y finalmente, amigos, en este bloque, Zapper, que es esta cosita tan chiquitita que usted la hace funcionar. Aquí tiene un interruptor, se la pone en la piel y no solamente destruye un montón de microorganismos que se instalan, que se, a veces toman residencia en su piel y generan millones de problemas y usted no los puede eliminar con ungüentos, con jabón, con la ducha caliente, con nada. Esto sí. Pero además, las microcorrientes eléctricas que son de muy baja intensidad, 15 Hz, producen efectos positivos en la circulación sanguínea por una serie de mecanismos complejos de explicar, pero que también constituyen un instrumento para destruir patógenos que estén ya circulando en el sistema circulatorio, que estén en la sangre. Esto es realmente muy espectacular. Yo les sugiero que ustedes, si quieren más detalles de cómo es esta cuestión, que entren a Google, pongan Zapper, Z-A-P-P-E-R, por Don Croft, y ahí están todos los detalles de esta maquinita. Bien, este señor Diego Pardo está enamorado de lo que él llama el modelo portugués. Uno se podría preguntar, bueno, ¿a quién le ganó Portugal? No sé, por lo mejor es un país que no hace noticias, eso es bueno, ¿eh? Es un país que no hace noticias es porque no está pasando nada malo, porque esas son las noticias que dan. ¿Qué es lo que supuestamente hay en Portugal que enamoró tanto a este caballero? Un estado de bienestar. Él dice que le hace mucho sentido el estado de bienestar, que no conozco si realmente es de tanto bienestar como dice Pardo. Él lo ve como un referente para lo que debiera instalarse en Chile. Es decir, en Chile tenemos un estado que es simplemente tumoral, no de bienestar. Un estado dotado de personal, recontra sobredotado personal, ineficiente en un 90% de todo lo que hace. Eficiente solo para sacarle plata a la gente con los impuestos, con las contribuciones, con un millón de cosas y quieren meterle más, por supuesto. Un estado de mala calidad, pesadísimo, que le cuesta al fisco una enormidad. Un estado que sirve para mantener más o menos cerca de 1.5 millones de personas están directamente conectadas al estado, más su familia. Yo diría casi entre el tercio y la mitad de los chilenos viven de este estado. Es un estado de bienestar a lo mejor para sus funcionarios, no es un estado de bienestar para el país. Ahora, el señor Pardo tiene esta imagen. ¿Cuánto costaría esto? Según sus cálculos. Y acuérdense que los cálculos de los economistas, yo no sé si este señor Pardo es economista, pero vamos a suponer que sí, son como los cálculos que nos hace el gallo que nos va a pintar la casa o el que nos va a reparar algo. Siempre es la mitad de lo que realmente termina costando. Dice que va a costar 25.000 millones de dólares al año, por 4 años. 100.000 millones de dólares. No se dio la molestia, don Diego Pardo, de explicarle a la nación de dónde salen estos 25.000 millones de dólares. Naturalmente tampoco necesita darnos explicaciones porque ya sabemos en qué terminan siempre los planes económicos de la izquierda. Ya sabe, impuestos. Meterle la mano al bolsillo a los ricos. Más impuestos a las empresas, más impuestos a los particulares, más impuestos a las organizaciones, más impuestos a las sociedades, más contribuciones. Porque una persona que se compró una casa buena hace 20 años, 15 años, va a estar tranquilo viviendo en su casa? No, pues saquémosle la cresta, sigamos subiendo las contribuciones. Si es rico, pues si tiene una casa bonita, así que reventémoslo. Porque esa persona que tiene una empresa y le ha ido bien, o sea, ya es sospechoso, le ha ido bien, está ganando plata. Puta, saquémosle plata, saquémosle más plata para los compañeros Pobla, para el estado de bienestar de los compañeros Pobla. Entonces, esos 25.000 millones, ¿de dónde van a salir? De ahí. Ahora, lo que se le olvida a Pardo, lo que se le olvida a todos estos señores con sus planes maravillosos que siempre son pagados por los impuestos, por supuesto, es que esos impuestos no es una cantidad fija que está siempre ahí, que uno puede sacar más o puede sacar menos. No, esos impuestos son sobre la riqueza anual que produce el país, la cual depende de la inversión anual que hizo el país, de la cantidad de empresas que están funcionando, de la productividad que tienen esas empresas, de cuánta riqueza produjeron esas empresas, de cuánta gente obtuvo pega y obtuvo, por lo tanto, ingresos, a los cuales les pueden cobrar impuestos, por supuesto. Es una cantidad variable. La riqueza de un país no es una cosa fija, no es como la piscina con monedas de oro de Rico McPato. A lo mejor ahí el señor Diego Pardo aprendió economía viendo esos monitos, cuando se tiraba el Rico McPato desde un trampolín a la piscina de oro. Entonces podía haber llegado a Pardo y decir, vamos a quitarte la tercera parte o la mitad de este oro para llevárselo a los compañeros Pobla. O a doña Juanita. O a los trabajadores de la educación que están hechos pedazos trabajando. No, la riqueza nacional puede disminuir, puede convertirse en un cero a la izquierda, puede desaparecer o puede crecer. Depende de las políticas que se implementen. La economía es una cosa dinámica. No es un tesoro que se mueve para acá y para allá. Estas personas siguen pensando en términos mercantilistas. Todavía se quedaron, son pre-Adam Smith. El señor Paulo parece, porque no nos dio detalles, es pre-Adam Smith. Hay que sacar, es como los piratas ingleses que saltaban los galeones españoles que iban con oro desde América a España. Entonces, el acto económico consistía en robarle el oro a los españoles y llevarlo a Inglaterra. Se acabó esa cuestión, señor Pardo. No hay galeones españoles a los cuales asaltar para financiar sus 25.000 millones de dólares al año. Francamente, estamos en un mundo de... Yo no sé qué palabras usar que sean suaves y benévolas y amistosas y amorosas para calificar a estos genios que van apareciendo uno tras otro trayéndonos la buena nueva. Amados hermanos, habemus papam. Aquí, amados hermanos, habemus estado de bienestar. Un país que ya es rico, cuyo estado funciona bien, puede darse el lujo, tal vez, de pensar en un estado de bienestar, de pensar en echarse para atrás en una especie de reposera financiera. Aunque parece que ni siquiera, porque los países europeos, que son países ricos, tienen serios problemas con el estado de bienestar. De hecho, muchos de ellos están con serios problemas financieros, serios, gracias al estado de bienestar. Yo le sugiero al señor Pardo que en vez de ir a Portugal, vaya a Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, y pregunte cómo funciona el estado de bienestar ahí, qué ha pasado con el estado de bienestar, cómo se ha financiado el estado de bienestar y cómo, sobre todo, se ha desfinanciado el estado de bienestar. No vaya a Portugal, que a lo mejor usted tampoco lo vio bien, porque tampoco es una gran nación, un poderoso país. Portugal es una nación europea, pero no es una gran potencia, que yo sepa. Un gran agente económico, uno ni se acuerda que existe Portugal a veces. Ni en la política, ni en la economía mundial. ¿Dónde está Portugal? Preguntan algunos. Hay que explicarle, miren, la costa oeste de la península ibérica hay un pedazo ahí que es Portugal. Pero ese es el modelo del señor Pardo, que es el asesor económico de Boric. ¡Mamita! Estimados, permítanme pasar a otro bloque. Les recuerdo Lotus Air, que trae estas máquinas que ustedes están viendo a mi derecha, que son de última generación, recién inventada y fabricada con la colaboración de la NASA. Yes, sir, de la NASA. Expelen peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos y usted puede estar al lado, puede estar respirando ese producto, pero es totalmente inerte. Es como respirar, a ver, ¿qué gases inertes conozco yo? Argón, por ejemplo. O cosas así que no pinchan ni cortan. No tienen reacciones químicas y de ninguna clase con el organismo humano, pero destruyen todos los patógenos, incluyendo el COVID-19. Esto es ideal si usted quiere abrir tranquilamente su despacho, su oficina, su colegio, no lo vayan a acusar constitucionalmente de estar poniendo en riesgo la vida de todo el mundo. Lotus Air, estimados amigos, apúrense que estas máquinas tienen un número limitado en stock. Y les recuerdo otra opción interesante para proteger su dinero en estos tiempos difíciles donde todo el mundo le quiere meter la mano al bolsillo a uno. MagentaCapital.cl pone su dinero, lo que usted quiera de su dinero, en una cuenta online, una cuenta corriente online en la banca suiza, donde no entra nadie, ni el FBI siquiera, nadie. Ahora, una vez a resguardo, usted si quiere puede entrar en algún plan de inversión, eso es asunto suyo. Pero lo principal aquí, lo fundamental, es que su dinero ya está protegido en la banca suiza. MagentaCapital.cl. Continúo con Controller. Ya saben, la empresa fundada por contadores y auditores que tienen una larga experiencia en examinar el área de gestión de empresas, como lo hicieron en Estados Unidos por 20 años en empresas muy grandes. Lo están haciendo en Chile con su propia empresa que se llama Controller. Revisan el área de gestión de su compañía. Cómo funciona la contabilidad, la auditoría, los movimientos de papeles, la administración, encuentran las fallas que están perjudicando a su empresa, a veces usted no se da ni cuenta, la están frenando y le van a dar la solución. Controller, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. ¿Qué le cuesta? No le va a costar un peso ponerse en contacto con ellos. Y les recuerdo Lavo Club, este detergente para la loza y para la ropa. Uno para la ropa, otro para la loza. Pero llegado el caso, cuando sacaba el de la loza, yo usaba el de la ropa y me funciona muy bien. Llegado el caso, uno puede hacer eso. Pero el especial para la ropa y el especial para la vajilla, ambos biodegradables, hipoalergénicos, ambos en envases de gran volumen, ambos se los traen a casa, a ambos los retiran, los envases no van a dar nunca al medio ambiente. Lavo Club, pues. Esa es la respuesta. Y permitidme, amados hermanos en Cristo, volver al tema de la interpelación a París, que se produce cómicamente por estos chistes de la historia. La historia, a veces alguien decía por ahí que Dios es comediante, le gusta de repente hacer cosas divertidas. Y parece cierto, porque interpelan a París justo en el momento en que las acciones de salud de este gobierno están produciendo efectos a la vista. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ruborizar? ¿Se van a poner rojos los acusadores? ¿Lo van a acusar de alguna otra cosa? ¿Van a decir, no nos ha contado nada? Y resulta que el ministro París ha ido 60 veces al Congreso. Entonces, estas acusaciones, estas interpelaciones, son obviamente de origen político. Ya se han convertido en un instrumento político cansado, demasiado visto, ¿no? Es una película que la hemos visto demasiadas veces y no produce ningún efecto positivo para ellos, más bien negativo. No olviden lo que les está pasando a la izquierda, que la diosa Fortuna les está dando la espalda. Tomen razón de esos signos, como hacían los griegos clásicos. Tomen razón de los primeros signos de que los dioses están molestos con ustedes, porque también se derrumbó obviamente la acusación constitucional contra el ministro de Educación, porque la comisión que va a revisar eso está formada solo por un opositor y cuatro oficialistas, así que no va a llegar a ninguno, tiene destino. Aparte de que las razones que se dieron eran de una estupidez que bate récord, aunque todos los días baten récord con otra nueva. Se han perfeccionado en el arte de decir y hacer tonterías. Y así ya ven ustedes que eso tiene efectos graves. Yo creo que gran parte de las razones por las cuales el señor Jadué se derrumbó su candidatura, que estaba tan flamante, tan potente, que venía por errores de él, por tonteras de él, y aparte por lo que pasó con Cuba, pero pudo haber respondido, pudo haber tenido una respuesta inteligente, pudo haber hecho control de daños con eso, pero no. Como decían los griegos, los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y ya los están cegando. La mascarilla se les está corriendo para la altura de los ojos y los están cegueciendo. Y todo señala, amigos míos, me dice mi intuición, me dicen los extraterrestres que son amigos míos. Sí, los extraterrestres. Que el péndulo va para el otro lado. No se nota mucho todavía. Si ustedes han visto funcionar un péndulo, verán que hay un momento en que parece detenido y después empieza a acelerar hasta llegar a su máxima velocidad. Así es, está pasando poco a poco, porque hay un karma en las cosas, ¿verdad? Si uno siembra estupidez, cosecha fracaso, cosecha derrota, cosecha todo lo que se merece. La izquierda ha estado sembrando a todo dar, no con una retroexcavadora, sino que con un tractor, con arado, sembrando semillas de estupidez, abusando del poder que tenían, cayendo por lo tanto también en otro pecado que también mencionaban los griegos, que se llama hubris, la soberbia desmedida, el creer que se tiene más de lo que se tiene, el creer que se es más de lo que se es. Inmediatamente vienen los dioses y castigan con némesis. Está la némesis viniendo a galope tendido, estimados amigos. Y antes de entrar al libro que les tengo para hoy día, que voy a presentar con muchísimo gusto por varias razones, Hey, el mejor corredor de Chile, el más rápido, el que vende mejor, y mejor significa en este caso más rápido, porque trabaja todo el día, 16 horas diarias, lunes a domingo, tiene métodos innovativos, le da cancha, tiro y raya y lado a todos los demás corredores. Hey, póngase en contacto con él. el ajedrez, en unos días más empiezan los cursos en agosto. A ver si llueve algo de aquí a agosto. Estamos ya... Bueno, ese va a ser otro tema el próximo año. Ese va a ser el tema el próximo año, creo yo. El problema del agua. Y... espacioajedrez.com, ya sabes, los productos para jugar ajedrez, los cursos, cursos que en dos niveles, averiguo los detalles, entre espacioajedrez.com y termino con mi Climo, que está ofreciendo sus productos ahora de una manera muy fácil. Usted, si tiene un instrumento, una tarjeta del Banco Santander, va a poder comprar estos dispositivos con la tarjeta con precio contado entre 3 y 24 cuotas. ¿Qué más se puede pedir? Caramba. Y ahora el libro que les quiero mostrar es uno de estos libros deliciosos que de vez en cuando me doy la libertad de leer, salgo de mi libro de historia, filosofía. Es este, me lo acaba de regalar una de mis hijas, lo estoy leyendo, voy más o menos en la tercera parte, pero ya sé de qué trata, de Santiago Posteguillo, un autor español, un muy buen novelista de novelas históricas. Yo tuve el gusto de conocerlo personalmente en una cena, después presenté uno de sus libros en la Feria del Libro hace varios años atrás. Me he comunicado con él eventualmente por mail. Un hombre muy agradable, este que está aquí. Y este libro, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, trata de una serie de anécdotas y situaciones vinculadas con, por ejemplo, ¿quién inventó el orden alfabético sin el cual las librerías, las bibliotecas no podrían funcionar? No se encontraría jamás el libro. ¿Qué pasó con los vikingos y la literatura? ¿Qué relación hubo entre estos salvajes, de los cuales hay una serie espantosa, y la literatura? ¿Quién era el autor secreto que escribió El Lazarillo de Tormes, una famosa novela picaresca que la Inquisición andaba enloquecida en la España de ese siglo, tratando de buscar al autor para ponerlo en una pira, supongo? Nunca lo encontraron. ¿Qué pasó con Shakespeare? ¿Escribió realmente él? ¿O fue Christoph Marlowe, un dramaturgo que supuestamente murió en una pendencia de bar, pero que aparentemente no murió, sino que era un agente secreto de la corte inglesa? Y usaron a Shakespeare, que era un actor común y corriente, que nunca antes había escrito nada, hasta el momento en que justo coincide con la desaparición de Marlowe. El Ave María de Schubert y la novela histórica. Se refieren aquí a Walter Scott y su famosa novela Ivanhoe y otra. ¿Cómo fue que llegó a escribir esas novelas este hombre? El discurso de José Zorrilla, cuando lo nombraron pues miembro de la Academia Real de la Lengua Española, y se hizo un discurso en versos fantástico que está aquí. Montones de anécdotas y cosas como esas súper entretenidas que se leen rápido. Son 2, 3, 4 páginas, súper entretenido. Este es el tipo de lectura que a uno lo deja con una sonrisa en la boca. No hay que hacer mayor esfuerzo, uno aprende cosas y es lo más entretenido. Este libro creo que es bastante reciente, es de la editorial Planeta, donde yo alguna vez publicaba el libro, ahora lo hago por mi cuenta, como ustedes saben. Santiago Posteguillo, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, la vida secreta de los libros. Hay un montón de cosas. Yo no tenía idea, por ejemplo, cómo había sido esto la invención, a quién se le ocurrió esto de pongamos los libros por orden alfabético, una cosa que parece obvia, pero que antes de que se le ocurriera al que... No parecía tan obvia, nadie se le había ocurrido antes. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y... Y mañana estaremos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.